Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Te pegan hasta de un clavo caliente para levantar el ánimo electoral. Junte Boricua, eventos del gobierno y hasta con Maripili hacen campaña. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 20 de mayo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Cogen pon con Maripili y con lo que sea. Los candidatos políticos están buscando levantar el ánimo para las primarias. Solo pregunto, ¿fue coincidencia o estaba haciendo campaña política en Guaynabo con William Villafañe, el secretario de Seguridad Pública Alexis Torres? La Junta de Control Fiscal recibió una carta de 21 congresistas que cuestionan su intención de eliminar la medición neta e incluso llamaron la atención de lo que significaría para el bolsillo de los puertorriqueños el incremento de la infraestructura para empujar la producción de energía a través del gas metano. Tata Charbonnier y el ser mujer negra puertorriqueña, la larga convicción por corrupción a la legisladora el pasado viernes, la legisladora que decía ser religiosa, nos tiene que poner a pensar en cómo actúa y qué enfrenta a la mujer de la raza negra en Puerto Rico. Aguja y poder, educación, cultura del trabajo, clase y género durante el proceso de industrialización de Puerto Rico. El nuevo libro acabado de llegar de la imprenta del profesor Jesús Delgado Burgos. Candidato primarista del PNP a la alcaldía de Ponce, Pablo Colón, se puso jaquetón en una actividad el viernes pasado. Revive la explotación minera en Puerto Rico. Abinader gana por paliza en la República Dominicana 60% a 28%. Presidente de Irán, Ebrahim Raisi, hallado muerto en el sitio donde cayó el helicóptero en horas de la madrugada. Y la justicia británica decide hoy si Julian Assange es finalmente extraditado a los Estados Unidos. Vamos a hablar de estos y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA Huiza 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por el X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y por WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM en todo Puerto Rico, además de MundoLatinoPR.com y en todos los formatos de podcast una vez salimos del aire. Así que vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Perdido, sigan votando por mí para no, que me no salve. Voto perdido.
Voto perdido. Ustedes vieron.
Usted me va a ayudar al final. Gracias, los amo por todo.
Sin Maripili,
el Real Huracán Boricua categoría 7. Porque vamos para la final. Para que se jarten, para que sigan votando. Miren, miren la cara de todos los hipócritas. Falsos.
Otra vez. Ay, no.
Mis amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Para que se jalten, dijo Maripili, así literalmente. Declara que va para la final de la Casa de los Famosos. Este es el tema, señores, indiscutiblemente el tema de noticias comenzando el programa de hoy. Y no se asuste, no piense que yo estoy perdiendo la noción o lo que sea, pero es que, señores, esta ha sido la noticia en las últimas horas y de hecho hasta los políticos están cogiendo pon con Maripili. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, pero bueno, señores, desgraciadamente o agraciadamente, este es el tema. Aunque uno no lo quiera traer, Maripili es el tema. Sin lugar a dudas, esa que ustedes escucharon fue parte de cuando ya logró, ¿verdad?, caer en la final, que se supone, yo creo que termina hoy, si no me equivoco, en Ponce. Van a hacer un mural. De hecho ya lo terminaron, un mural con la figura de Maripili, y ciertamente pues está todo el mundo hablando de ese tema. Yo tengo que confesarles que una sola vez he visto ese programa porque quise verlo para que no me contara, pero es que no me da tiempo, a pesar de que Maripili es mi amiga hace un montón de años, pero bueno, no suelo ver ese tipo de programación. Pero esto ha acaparado toda la atención del país, la gente está pendiente a eso, señores. Está más pendiente, Maripili, que estamos en un año electoral, le apesta la política y la gente no quiere saber de los políticos. La gente está más pendiente, Maripili, que cualquiera de las contiendas. Mire si eso ha sido mongo, la contienda electoral. Por más que traten de revivirlo los medios corporativos y tratar de hablar de la contienda de si Jennifer González y el gobernador, mire, nadie le importa. La gente está más pendiente, Maripili. El que diga lo contrario miente. Así que vamos a hablar con honestidad. Tan es así, señores, que el gobernador Pierluisi y la misma Jennifer González están tratando de montarse en la ola, pero más que nada Pierluisi y Villafañe, estos candidatos primaristas del Partido Nuevo Progresista, están haciendo campaña con la figura de Maripili y el tema de la Casa de los Famosos para a ver si le dan un empujoncito a la contienda y la gente le presta atención. Pierluisi y Villafañe hicieron un recorrido por todo el área norte de Puerto Rico este fin de semana en una actividad que ellos le llamaron el Rally del Progreso, mira que en Spanglish, así el rally, que fue desde el municipio de Añasco hasta Arecibo. Y en el trayecto se pudo observar pancartas donde se mostraban a Pierluisi y a Villafañe junto a la llamada Huracán Boricua, calificándolos a los tres del equipo ganador. Miren esto, Maripili es la flamante finalista, como dije, del reality show que se espera retorne a Puerto Rico con el triunfo el próximo jueves de esta semana, el 23, 3 días después de la gran final. Vamos a ver qué pasa. El apoyo a Maripili Rivera y a su participación en la Casa de los Famosos ha sido mencionado también por otros candidatos del Partido Nuevo Progresista, incluyendo Jennifer González. Para los que no estén al tanto y estén fuera de Puerto Rico, no estén al tanto de esto, Maripili es una de las 6 finalistas de este reality show de Telemundo, que también está el cantante mexicoamericano Lupillo Rivera, que la detesta, se odian a muerte, Rodrigo Rome, que no sé quién es, Alana Literas, que tampoco sé quién es, Geraldine Bazán menos y Aleska Génesis menos. Yo creo que son actrices, ¿verdad?, de estas de las telenovelas, no sé, porque no sé ni quiénes son. Pero han estado conviviendo desde hace 3 meses en una casa en México. Y ayer hubo una eliminación, Maripili se quedó como finalista, ya ustedes escucharon. Y todos estos actores y artistas, ¿verdad?, personalities, compiten y bueno, Lupillo Rivera es cantante. Ellos compiten por 3 premios de 200,000, 100,000 y $50,000. Y la gran final, pues obviamente va a ser hoy en horas de la tarde. Así que está todo el mundo pendiente a esto. Y vamos a ver qué va a pasar. Ya se sabe, gane o pierda, el jueves va a haber un recibimiento como heroína a Maripili. Y en gran medida yo me siento tan contenta porque esto es una reivindicación de Maripili. Fíjense que Maripili es una figura que en este país siempre se ha menospreciado. Ahora se han dado cuenta que es una mujer luchadora, que ha logrado mucho triunfo y había mucha envidia hacia Maripili también porque la forma en que ella se expresaba cuando comenzó era bastante explaya, por decirlo así, y yo incluso en algunos momentos pensé que ella debía tomar unos cursos y se lo comenté, le dije, mira Maripili, porque yo veía que Maripili estaba teniendo éxito, para los que no lo sepan, yo lo he dicho anteriormente, hace muchos años, hace 20 y pico de años, mi ex esposo le tenía todos los seguros a Maripili y su familia le tenía los seguros a Maripili, así que yo compartía bastante con Maripili, que llegaba literalmente como un huracán a esas oficinas. Y cuando yo la veía, yo decía, pero esta mujer anda con estos pantalones de hacer ejercicio y traje baño. Iban así con el top de traje de baño, con casi los senos al aire en la calle. Pero todo el mundo la quería porque Maripili es genuina. Entonces, pues, me cayó muy bien desde que siempre que la he conocido ha sido una bella persona. Y me daba mucha pena con la, ¿verdad?, como se burlaban de ella y todo el prejuicio que había hacia Maripili durante tanto tiempo. Y ahora, pues, se ha reivindicado con el tiempo, ha demostrado que ya tiene su negocio, que ya ha echado hacia adelante su familia y que es una mujer emprendedora. Así que se han tenido que morder la lengua a toda la gente que hablaba pestes de Maripili y bueno que les pase. Pero entre los que se quieren montar en la ola están los políticos, así que vamos a ver qué dice el gobernador en esta contienda, pero este fin de semana Pierluisi y Villafañe utilizaron esa imagen para tratar de hacer campaña. Pero señores, no es el único asunto también, han pasado otras cosas este fin de semana en la política del PNP particularmente que nos tienen que poner a pensar. Una de las cosas que yo quiero preguntar aquí públicamente, y esto lo planteó el amigo Radamés Torres de RTZ, y yo le pregunto, ¿fue una coincidencia o es que está haciendo campaña política en Guaynabo con William Villafañe y el secretario y el alcalde de Guaynabo, Eduardo O'Neill? Me refiero al secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres. En un sinnúmero de fotografías aparece fotografiándose, tomando, posando, y parecía como si estuviera haciendo campaña con Villafañe. Y se supone que los jefes de agencia guarden distancia y guarden un poquito de decoro, porque se supone que sean, y máxime él, que es un agente federal. Yo uno esperaría que iba a guardar decoro, pero señores, en absoluto nada de decoro, no tienen vergüenza, o sea, están haciendo campaña tan sencillo como eso. Pero no es el único incidente. Yo quiero que ustedes escuchen parte de un incidente que ocurrió en Ponce. Escuchen esto. Sé que ustedes escuchan que grita al final, no me estés grabando. El candidato primarista del Partido Nuevo Progresista a la alcaldía de Ponce, Pablo Colón, estaba jaquetón en una actividad, eso fue el viernes pasado, y por poco le entra a puños a unas mujeres, estaba allí alterado, y a unos hombres, y se molestó porque lo estaban grabando en video Pablo Colón. O sea, siguen habiendo controversia con esta candidatura a Ponce. Así que yo me imagino que en la medida en que se estén acercando las primarias, pues quizás vemos un poquito más de, ¿verdad?, de algo que llame la atención. Pero ciertamente este año ha sido, usted tiene que coincidir conmigo, que esto han sido la contienda electoral más sosa. Y lo increíble es que con tanto dinero que está corriendo, porque esta vez tienen super PACs, pero ni eso. El Partido Popular ha tratado de levantar un poquito la vida, ¿verdad? Porque el Partido Popular también es otro que está, uno pensaría que el partido, ¿verdad?, que por años fue el partido mayoritario de nuestro país, iba a tener una mayor exposición o que iba a tener, mayor arraigo, pero es que bendito lo que da esta pena. Los populares han hecho algunos eventos de prensa, ¿verdad? Este fin de semana el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, junto con una serie de líderes populares, hicieron una conferencia de prensa para presentar propuestas para la población con diversidad funcional. Y en esa conferencia de prensa estaba, entre otras, la candidata a la alcaldía de San Juan, Terestela González Denton. Estaba también el candidato comisionado residente, Pablo José Hernández, ¿verdad?, que estaba allí también. Estaba también Wilfredo Freddy Santos, que es uno de los candidatos, ¿verdad? Daniel Ortiz, el representante Jesús Chuy Hernández. Estaba Eni Monge, que también es una de las candidatas. Así que tratando de levantar el ánimo con el presidente de la Asociación de Alcaldes y candidato al Senado, Luis Javier Hernández, trataron de hacer algo públicamente. Los otros partidos han estado un poquito más callados. El Partido Independentista está más bien concentrándose en la campaña en las redes sociales. El Proyecto Dignidad ha estado también en silencio, que eso me extraña. Yo me imagino que harán algo público masivo, ¿verdad? Y el Movimiento Victoria Ciudadana tampoco ha tenido tampoco algo grande que tenga por lo menos una cobertura masiva, más allá de lo que ocurrió la semana pasada, la conferencia de prensa. Pero en estos días de fin de semana no hemos visto, por lo menos que yo sepa, bastante movimiento. Eso sí que, por eso es que digo que esta contienda electoral es distinta. La gente está bien apática y yo creo que la apatía puede obrar en contra de los resultados de estas elecciones. Así que vamos a estar pendientes a ver si esto sube el ánimo en las últimas dos semanas, pero esto está tan mosqueado, por decir la palabra, mongo, lento, vacío, que uno no siente que está en año electoral. Yo recuerdo antes que cuando habían primarias, esto era bocinas y ruido todos los días, esto ahora es un silencio, y ese silencio lo que demuestra es que la gente está apestada de la política. Así que vamos a ver si eso tiene algún tipo de repercusión directa, eso lo veremos sobre la marcha. Mientras eso sucede, mis amigos, la Junta de Control Fiscal recibió una carta de manos de 21 congresistas que están cuestionando la intención de eliminar la medición neta y llamaron a la atención de la Junta lo que significaría para el bolsillo de los puertorriqueños versus el aumento en la infraestructura para lo que están tratando de hacer sectores del gobierno, la empresa privada genera, el Nuevo Día y sus, ¿verdad?, las inversiones que tienen para promover la producción de energía a través del gas metano. No digan gas natural porque es gas metano. La medición neta es lo que ellos, de la posibilidad de que los ciudadanos puedan revender a la privatizadora de energía Luma Energy el sobrante que produce los proyectos de los techos en los hogares. O sea que hay una situación también. Debilitar o poner fin a la medición neta en Puerto Rico podría ser devastador. La energía solar instalada en techos ha añadido más de 800.000 megawatts a un sistema eléctrico cuya demanda es de unos 2.500 a 3.000 megawatts. Como resultado, la tecnología solar residencial es responsable de que Puerto Rico haya alcanzado progreso hacia la meta de producir 100% en energías renovables en el 2050, dice la carta que envió Raúl Grijalva y endosada por todos los latinos, el cuadro congresional, incluyendo a Nidia Velázquez, Jennifer González y todos los demás, Alexandria Ocasio-Cortez y los demás. Los programas de energía solar en los techos han desplazado con éxito la energía que de otro modo se generaría de combustibles fósiles importado, reduciendo los costes globales a todos los contribuyentes, llamaron en esa carta. Cualquier intento de reducir la viabilidad económica de la energía solar en los techos y las baterías de almacenamiento mediante la reducción de la medición neta debe rechazarse en esta etapa crítica de la transformación del sistema energético en Puerto Rico. La medición neta ha demostrado ser esencial para las familias en Puerto Rico y esenciales para el progreso de Puerto Rico. El gobernador se expresó esta semana a favor de la producción de energía a través de gas metano, alegando que podría suponer una baja en las tarifas, aunque no apoyó la aseveración de estudios relacionados. Esto, señores, yo lo estoy planteando porque es algo que usted tiene que tener bien presente, porque si usted tiene placas solares o está en vía de hacerlo, el gobierno le quiere meter este tumbe para dejarle el negocio a Genera y a los que están invirtiendo en Genera, incluyendo algunos de los dueños de GFR Media. Así que pendientes a esto, porque nos siguen fastidiando al pueblo de Puerto Rico y la luz se sigue yendo en un montón de lugares. Así que pendientes a esta situación. Pero bueno, mis amigos, la semana pasada hubo varias cosas que yo, obviamente, el viernes no la cubrí porque no me daba el tiempo mientras estábamos en el aire. Y una de las, digamos que de las noticias principales, por decirlo así, lo que más llamó la atención la semana pasada, pues fue la convicción de María Milagros Tata Charbonnier el viernes. Esa fue la noticia más importante, yo creo que de casi toda la semana. Ella enfrentaba una convicción sumamente larga, estaba amenazada por más o menos 15 años de prisión, de 12 a 15 años aproximadamente, pero finalmente, pues no, de hecho, si le hubieran dado la sentencia que le había pedido la Fiscalía Federal, que eran 15 años de cárcel, iba a ser la sentencia más larga por mucho en años, porque ni siquiera a Yamil Curí, en la época de Yamil Curí, hubo una sentencia tan larga como esa, ¿verdad? A nivel federal, querían dar un mensaje de esto. Yo publiqué una columna en el medio Eiboricua, también la enlacé en mis plataformas y le invito a que las lean si no la han leído, que yo hago un análisis donde yo planteo esto del caso de María Milagros Charbonnier en la perspectiva justa, ¿verdad?, desde el punto de vista de ella como mujer y como mujer afrodescendiente. Porque uno tiene que pensar y dice, bueno, qué casualidad que a ella, siendo mujer, presentándose como cristiana y siendo afrodescendiente, el castigo fue más severo hacia ella comparado con otros hombres. Yo no estoy justificándola, que quede claro, pero vamos a hacerlo con honestidad, vamos a hacer esa comparativa, porque fíjense, ella tiene, para que usted tenga una idea, el representante Néstor Alonso, que tenía un esquema exactamente igual al de ella, al de María Milagros Charbonnier, solo le echaron 5 años y 3 meses. Al alcalde de mi pueblo de Guaynabo, Ángel Pérez, que todo el mundo lo vio cogiendo un sobre con dinero en la mano, también le echaron 5 años y 3 meses. Al alcalde de Aguas Buenas del PNP, Javier García, lo sentenciaron a 3 años de cárcel y 2 de libertad supervisada. Al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, que está imputado en un montón de casos, incluyendo asesinatos, ¿verdad? Él estuvo en una gallera donde hubo un asesinato presumiblemente de narcotráfico y otras cosas. Lo que le echaron fue solamente 1 año de prisión. Al corrupto de Oscar Santamaría, que fue la mente maestra en casi todos los esquemas de corrupción en los municipios, le echaron 30 meses de cárcel, o sea, menos de 2 años y medio. A los corruptos primos del gobernador Pierluisi, Walter y Eduardo Pierluisi, 43 y 24 meses respectivamente, y van a cumplir menos, ya van a estar en la calle. De hecho, la policía de Puerto Rico le estaba alquilando las oficinas a estos dos corruptos. Así que para que ustedes vean la cosa, y lo hemos dicho, o sea, ¿por qué a ellos sí y a otros no? Hay otros casos también, o sea, para los que me preguntan, ¿verdad? Entonces yo traigo, ¿por qué esto se dio hacia ella, ¿verdad? Yo sé que hay una animosidad hacia la figura de lo que representaba Tata Charbonnier por la forma en que ella era, por el daño que hizo Tata Charbonnier a tantos sectores, tantas víctimas, por ejemplo, cuando las víctimas de delito, que ella las ignoró, cuando fue presidenta de la Comisión de los Jurídicos y trató de revocar todos los veredictos desde el 1948 para que no fueran unánimes, una asquerosidad para ella congraciarse con los abogados de defensa, la manera tan irrespetuosa y sarcástica que utilizaba María Milagros Charbonnier para no hacerle cargo en contra a la oposición fue cortante. Como ella se burló de la psiquis de las víctimas para favorecer a los asesinos, secuestradores, violadores. Como ella quiso hacerse de buenas con Jari Padilla, Julio Fontanet, todos los que estaban, el montón de macharranes, porque vamos a decirlo de esa manera también, que estaban tratando de impulsar que dejaran libre a los presos. O sea, de eso es que estamos hablando. Esa era la figura de María Milagro Charboniel, tan conflictiva. Pero fíjense, vuelvo y digo, cuando uno compara el tiempo que ella estuvo presa, o que la condena de 15 años que le echaron originalmente, compárela con Julia Kelleher, que nos robó en la cara, pero era americana y supuestamente blanca, hablaba inglés, y le echaron 6 meses nada más de cárcel. Y fue más o menos el mismo esquema de María Milagro Charboniel. Entonces yo planteo en mi columna, que la titulé Tata Charboniel y ser mujer negra puertorriqueña, que esta larga convicción, que al final se le redujo a 8 años, pero si usted lo analiza, 8 años de cárcel, que es largo, pero a eso añádale los 4 desde que empezó todo este trajín, que haya estado bregando por su caso. Ya van 12 años que ya va a estar con este dilema. Y es una convicción larga, como quiera que sea, que nos tiene que poner a pensar a nosotros qué es lo que enfrenta la mujer en Puerto Rico, la diferencia en cómo se evalúan los casos de mujeres versus los casos de hombres, y sobre todo cuando hay una interseccionalidad ahí de género y de raza. En este caso nadie quiere tocarlo, pero yo lo dije, porque estamos hablando de una mujer negra que no se definía como negra y que se estiraba el pelo como hicimos todas, y me incluyo yo aquí, lo digo públicamente, porque la presión social era tanta que tú, para poder entrar a los lugares, tenías que estirarte el pelo para ser parte de esa escena. Entonces, yo digo, mira, el racismo y el prejuicio es un tema que tenemos que hablar precisamente esta semana, porque esta semana es el Día de la Raza, este mes, en esta semana, y también va a ser el día donde se conmemora, ¿verdad? Varios eventos que han estado llevándose a cabo por entidades de la afrodescendencia. Así que esta semana, como cualquier otra, son semanas importantes para poner a hablar sobre el racismo y el prejuicio que imperan en esta sociedad, las dobles varas, sobre todo para los que somos visiblemente afrodescendientes. Y como yo decía, mira, en la película, en la serie de Scandal, en la serie de Olivia Pope, el papá le decía lo siguiente. Yo quiero que ustedes escuchen parte de esta serie de Scandal, cuando el padre de la protagonista Olivia Pope le dice lo siguiente, para ponerlo en este contexto. Escuchen esto, cuando él le dice lo siguiente.
Did I not raise you for better? How many times have I told you you have to be what? You have to be what?
Twice.
What?
Twice as good.
Twice as good as them to get half what they have.
O sea, como mujer negra tienes que ser doblemente buena que ellos para conseguir la mitad de lo que ellos tienen. Esa es una emblemática frase que resuena en todos los que somos negros, sobre todo las mujeres afrodescendientes, porque es así. El racismo y el prejuicio que imperan en esta sociedad nos obliga a los que somos visiblemente afrodescendientes a trabajar el doble para conseguir espacio. Si usted es mujer, o hay otras interseccionalidades, como le dije, como género, si usted es una mujer vieja también, o tiene algún tipo de discapacidad, o tiene de otra, ¿verdad?, orientación sexual. Y para nosotras las mujeres negras, la vara es más alta. Digámoslo o no, es la realidad, nos miden distinto. Tú tienes que hablar correctamente, tú tienes que educarte bien, tienes que vestirte bien, tienes que arreglarte el pelo, estirarte el pelo, las pasas, tener las uñas bonitas, vestirte limpia para que no te vean así, porque te exigen más. Es más fuerte con una mujer, y por ser mujer, pero también por ser negra, para que te acepten, para que te puedas desarrollar, para que logres lo que a otros se les hace fácil. Tú tienes que trabajar el doble, como dice en esa serie, en la serie de Scandal con Olivia Pope. Tienes que demostrar 2 y 3 veces que tú eres mejor que ellos, porque vivimos en una sociedad que es racista y que es corrupta. Por eso es que golpea tanto, y me golpeó tanto, este caso de María Milagros Tata Charboniel. ¿Cómo es posible que una mujer que logró llegar a las escalas más altas en las posiciones de la política y del gobierno y pudo abrir puertas para otras mujeres cayó tan bajo, señores, sabiendo lo difícil que es llegar? ¿Por qué lo ensució María Milagros Tata Charboniel? No había necesidad para ello. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con la descarga a María Milagros Charboniel.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, antes de irnos a la pausa, estaba hablando de esta situación de María Milagros Tata Charbonnier en el contexto racial en Puerto Rico. Y les puse un audio de la serie de televisión Scandal, donde el personaje del padre le dice a la hija, que es Olivia Pope, la protagonista, le cuestiona porque ella se enamora del presidente. Ella era la amante del presidente de los Estados Unidos, siendo una mujer negra, y creía que él la iba a convertir en la primera dama, ¿verdad? Y esto es lo que le dice el padre, para los que no lo escucharon.
Did I not raise you for better? How many times have I told you you have to be what? You have to be what?
Twice.
What?
Twice as good.
Twice as good as them to get half of what they have.
Dos veces más fuerte y mejor que ellos para conseguir tan solo la mitad de lo que ellos tienen. Señor, eso es parte de lo que dice, y eso es parte de lo que las personas que somos visiblemente afrodescendientes tenemos que enfrentar en la realidad. Como decía yo antes de irnos a la pausa, tú tienes que hablar correctamente y estar en la línea, buscar, vestirte bien, arreglarte. Por eso es que nos estiran el pelo, tener las uñas bonitas para poder fit in, entrar a ese espacio, ¿verdad? Donde se le hace más difícil a ciertas personas que a otras. Si eres, tienes interseccionalidades de raza y de niveles socioeconómicos, o sea, eres pobre, si vienes de un caserío, si vienes de la, ¿verdad? Del campo, si vienes de una, de unas parcelas versus vivir en una urbanización de lujo en San Juan, pues mira, no es lo mismo. Si vas a un colegio caro en Puerto Rico versus una escuelita pública rural, usted sabe que no tiene necesariamente las mismas posibilidades, porque vivimos en un mundo que es sexista, que es clasista, que es racista. Si tú tienes todas esas interseccionalidades, es más cuesta arriba. Por eso es que hay que golpea y cuestionarle tanto a una figura como María Milagros Charbonnier, que logró llegar a esas posiciones sabiendo lo difícil que era llegar. ¿Cómo fue que ella lo ensució? ¿Por qué ella cayó tan bajo? ¿Sabe? No había necesidad. Miren, María Milagros Charbonnier fue legisladora del PNP, presidió la Comisión de los Jurídicos, como dije en el segmento anterior, fue alcaldesa a la alcaldía de Río Grande, ya no la querían, perdió, ¿verdad? Pero recordemos que ella fue la mano derecha de por lo menos 3 exgobernadores. Siempre estaba al lado de Pedro Rosselló González, estuvo con Luis Fortuño, estuvo con Ricky Rosselló, fue cercana al líder indiscutible del PNP, Tomás Rivera Chats, y a Johnny Méndez, que la defendía. Ella rompió barreras de clase, género y raza. Logró posicionarse en puestos importantes en la política, que es un sector que siempre ha estado dominado por los macharranes. Vamos a dejarnos de cosas de la realidad. Pero al final, ella terminó igual o más pilla que ellos con esta sentencia tan extensa de como me le mencioné en el segmento anterior, cómo compara con otras figuras, ¿verdad? Y con hombres que le han dado menos tiempo con la misma cantidad. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer no es, ¿verdad? ¿Fue justa la justicia con ella, ¿verdad? El sistema judicial federal, o es que querían utilizarla a ella como ejemplo por ser mujer, por ser negra y por ser supuestamente cristiana? Son preguntas que yo me hago, ¿verdad? Porque como vuelvo y digo, el crimen que cometió es exactamente igual al de Néstor Alonso, por ejemplo. Ah, pero María Milagros Charbonnier era la única que se daba golpes de pecho diciendo que era cristiana. Y yo cito a la Biblia en Mateo 7, versículo 16 al 20, cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. Y la historia está ahí, cuando ella era secretaria del PNP y mano derecha de Pedro Rosselló, y decía que era cristiana, se estiraba el pelo porque seguía con las imposturas. Pero entonces, cuando empezó el proceso de ley, ¿qué fue lo que hizo? Se dejó el pelo rizo natural. No sé si es porque no tenía chavos para ir al beauty a pasarse la queratina. Pero el cabello natural, porque las pasas la dominaron, volvió a la raíz. Tuvo que aceptar su esencia de quién era y quién se negó a hacer por años. Probó doblemente quién de verdad era María Milagros Tata Charbonnier. Y yo lo digo, ¿verdad? Como he dicho, yo la conocí a ella hace muchos años como abogada en el Departamento de Educación Especial. Entendía que era una mujer seria. Me sorprendió mucho esta convicción, pero ya uno no cree en nadie. Entonces uno no tiene que coincidir conmigo con estos planteamientos. Yo respeto su opinión al respecto. No estoy defendiéndola a ella bajo ningún concepto, porque si ella robó, tiene que cumplir. Pero lo pongo en contexto para que usted compare ella con otros mujer y hombre, porque fue más fuerte hacia ella, es que no le perdonan el ser mujer y ser negra y ser cristiana, son preguntas que yo me hago, ¿verdad? Y estos son factores que se entrelazan en el caso de María Milagro Charbonnier, y es una, esta columna que yo publiqué es una crítica social para que usted mire la realidad. Y como dice el amigo Enrique Márquez Ocasio, que tuvo la oportunidad de leerla y le agradezco que me haya hecho una crítica a esta columna, y dice que nos incita a reflexionar sobre el camino que hemos tomado y el futuro que deseamos construir. Y pone en evidencia el caso de ella, la doble vara de la justicia, cuando se trata de mujeres negras en posiciones de poder. Así que me parece importante cómo ella asume estas imposturas de raza y género cuando llega a las posiciones de poder, pero para complacer a los estándares de belleza eurocéntrico, para ser doblemente juzgada por ese mismo poder. Así que estos son temas que hay que empezar a trabajar. Yo quiero recordarle que en la obra Los Condenados de la Tierra, Frantz Fanon argumenta que el colonialismo no solo se impone a través de la fuerza militar, sino también mediante la creación de un sistema judicial que refuerza la hegemonía del colonizador y castiga de manera desproporcionada a aquellos que se atreven a transgredir sus normas. Y esto es parte de lo que analizo, ¿verdad? En la contribución que hice con esta columna y que espero que usted llegue a sus propias conclusiones. Agradezco a toda la gente que me ha escrito por esa columna, particularmente Enrique Márquez Ocasio por el comentario que hizo y el análisis, que le agradezco mucho, precisamente porque eso es lo que nosotros queremos fomentar, que haya conversación, que la gente empecemos a analizar un poquito lo que realmente está pasando en nuestro país, más allá de la situación superficial de Maripil y todo lo demás. Hay que empezar a mirar estos temas. Y esto es un tema que, lo digo yo, con conocimiento de hecho, a mí me parece que ahí hubo una doble vara con ella. No estoy justificándola. Debieron haberla metido presa hasta el final, pero la misma cantidad le deben dar a los otros. O sea, yo estoy bien molesta que le hayan dado al Cano, por ser Cano, un año nada más de cárcel, cuando todo el mundo sabe lo que hay ahí detrás y lo que se especula y se comenta sobre el exalcalde de Cataño y así sucesivamente. Así que juzgue usted y llegue a su propia conclusión. Me deja saber y quiero saber sus comentarios. Escríbame en las redes sociales o en el correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com. Voy a aprovechar este momento también para mencionarles que acaba de salir un libro que yo voy a estar reseñando próximamente, que se titula Aguja y Poder, Educación, Cultura del Trabajo, Clase y Género durante el proceso de industrialización en Puerto Rico, del año 1950 al año 1960, de mi queridísimo amigo Jesús Delgado Burgos, profesor de historia, líder sindical y amigo, poeta, escritor, artista plástico también. Y este proyecto lo venía pensando hacía muchos años, desde el año 2012, y lo logró gracias a Javier y Ediciones Laberinto, la editorial Laberinto. Usted lo puede conseguir allí. Y el libro se basa en la tesis doctoral del programa de estudios graduados de la Universidad de Puerto Rico, en el programa de Historia, donde él estuvo hablando un poquito sobre esto, ¿verdad? Sobre la educación, la cultura del trabajo y esa época en donde la industria de la aguja estaba tan fuerte en Puerto Rico. Así que los invito a que busquen el libro. Me parece que es una joya importante, una aportación importante a la historia de nuestro país. Así que lo pueden buscar en todas las librerías, pero particularmente allá en el Laberinto, en el Viejo San Juan. Quiero traer también, cambiando un poco el tema, mis amigos, una nota que quería mencionarle. Esto lo trabaja el compañero Jaime Torres Torres en Prensa Sin Censura, sobre el tema de la explotación minera en Puerto Rico. Es un tema que ha sido recurrente tanto en su medio como en los míos. Recuerden que hace varios años nosotros veníamos hablando de esto, la intención que hay de hacer una explotación minera en el área norte, ¿verdad? Y yo solamente quería recordarle esto porque hay unas movidas y hay que estar pendientes a esto, porque hay un documento de más de 250 páginas que plantea que desde este año ya hay un interés para entrar otra vez a explotar la minería en Puerto Rico. Recuerden que en el año 41 se publicó el primer estudio de que había lugares en Puerto Rico donde había oro, plata, cobre, hierro, zinc, manganeso, plomo y otros minerales que se utilizan para la construcción. En la década del 40 se hicieron mapas geológicos y varios estudios geofísicos relacionados a este potencial de petróleo y gas natural en Puerto Rico. A partir de 1955, el U.S. Geological Survey y la Compañía de Fomento Industrial acordaron hacer estudios geológicos y se publicaron unos mapas en el 86. El doctor Fraser y un geólogo estadounidense apellido Bergey tuvieron también permiso de investigar entre el 57 y el 65, 1.200 millas cuadradas en Isla Grande. La compañía Kennecott Copper tuvo permiso de explotación exploración en Utuado, Adjuntas y Lares a partir del 58, luego en Ponce a partir del 61. Todas estas compañías sometieron peticiones de explotación en tres yacimientos de cobre, oro, plata y minerales en Utuado y Adjuntas. En el 69, dos compañías solicitaron de forma conjunta un permiso de explotación en secuencia de tres yacimientos, unas 12.000 cuerdas más o menos de explotación. También lograron e intentaron hacerlo en otras 37.000 cuerdas de terreno, que habían hasta 17 yacimientos de cobre, oro, plata y molibdeno. En el 73, los geólogos Briggs y Cox publicaron un mapa metalogénico de todo Puerto Rico y sus islas. En el 83, el geólogo holandés, Johannes Kellenhans, profesor de UPR de Mayagüez, publicó un artículo sobre la metalogénesis y los tipos de yacimientos y potenciales que había en Puerto Rico. En los 90 se hicieron investigaciones sobre sedimentos en los ríos La Plata, Cibuco y Río Grande de Manatí, donde había muchos metales raros. En el 99, el geólogo Backwear de U.S. Geological Survey, con ayuda de otros científicos, publicaron un resumen de conocimientos geológicos y geoquímicos en el archipiélago, todo el área desde Jayuya y Ponce, pasando por Utuado, Adjuntas hasta Lares. 21 sitios de yacimiento. Y a partir del 19, el Departamento de Energía de los Estados Unidos han estado intensificando la búsqueda de minerales. Entre febrero del 2023 y 2024 se han hecho estudios aéreos de variaciones de radioactividad y campo magnético. Y hay un interés en minerales raros, como platino, elementos asociados a bauxita, manganeso, minerales asociados al níquel, cobalto, cromo, hierro, alunita, cobre, oro, cobalto, todas las áreas de Puerto Rico. Y como le dije, esto es un resumen que plantea el compañero Jaime Torres Torres de estudios que ha hecho incluso Neftalí García y otros hablando de este tema. Lo planteo, señores, porque hay unas movidas, yo lo había dicho hace varios meses, esto se está moviendo, que quieren tratar de explotar, porque ahora hay un interés de buscar nuevas fuentes, ¿verdad?, de estos metales para hacer componentes de las, ¿verdad?, digitales para las computadoras y ese tipo de cosas. Y hay que mirar, porque aquí se dio una movida muy grande para evitar la explotación minera que afectara a todas nuestras cuencas y todas nuestras montañas. Así que pendiente, porque esto es un tema que está ahí como latente y en cualquier momento puede resurgir. Lo estoy trayendo porque es un tema importante. Voy a una pausa. Cuando regrese, voy a hablar de la pobreza en los municipios en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Para el chinchorro, para el trabajo.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, en esta parte final quiero invitarlos a que busquen una nota, me parece que fue, si en primera hora fue que salió, cuáles son los municipios más pobres en Puerto Rico y qué proponen los candidatos en esos municipios. Estos son específicamente Arroyo, Comerío, Orocovis, Jayuya, Lares, Adjuntas y Guánica. Tienen más del 50% de su población bajo niveles de pobreza, según la Oficina del Censo, y hay una serie de candidatos, ¿verdad? La Guánica es el pueblo con la media salarial más baja de todos, con 14.500. Le sigue Orocovis con una media de ingresos de 16.000. O sea, hay una historia bastante interesante sobre todo esto, cómo ha afectado también los fenómenos atmosféricos, las inundaciones y los terrenos y los terremotos en todos estos municipios que les mencioné, y cómo la vida se ha afectado incluso desde el COVID para acá. Entonces, los alcaldes están tratando de buscar otras alternativas de desarrollo económico, que es trabajar más en como si fuese en consorcio, ¿verdad? Pero ciertamente el nivel de pobreza está allí y los problemas que tienen son puntuales en términos de servicio eléctrico y servicio, ¿verdad?, del problema del agua, que en algunos lugares también se afecta. Así que los invito a que lean esta nota muy buena publicada hoy en el periódico Primera Hora, y me parece importante pues compartirla. Los invito a que la lean, porque y ahí van ustedes a escuchar, es bastante larga, sobre todo los distintos candidatos que hay a esta poltrona, ¿verdad?, las poltronas municipales de estos municipios que les mencioné, que son los más pobres en todo Puerto Rico. Pero bueno, mis amigos, quiero dedicarle estos segmentos, este último segmento, a varias noticias internacionales que me parece que son importantes. Desde horas de la noche de ayer hasta de hora, digamos que casi las 3 de la madrugada, fue cuando se confirmó la noticia de que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fue hallado muerto en un sitio donde cayó su helicóptero. Y esto pues llama la atención, porque incluso los primeros en expresarse en tono de duelo fue Hamas. Y pues hay unas tensiones muy grandes en términos del contexto que hay entre Irán, Estados Unidos y obviamente Israel, y todo el andamiaje de la política, ¿verdad?, la geopolítica en toda esta pugna y guerra y exterminio que tiene el pueblo del gobierno sionista de Israel contra los palestinos. Así que el mundo árabe está en brote y hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo en esas partes del mundo. Tan es así que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, este fin de semana estuvo haciendo campaña para tratar de atraer el voto joven y el voto de los afroamericanos, haciendo un llamado al cese al fuego en Palestina. Pero dice eso de la boca para afuera y el gobierno de Estados Unidos sigue dándole armas a los israelíes para que sigan matando gente. O sea, mire de qué estamos hablando. Así que estamos en un caldo de cultivo ahí bien caliente lo que está pasando en esa zona. Y ayer, para colmo, se cayó el helicóptero del presidente de Irán. Yo quiero darles contexto a ustedes, y lo mencioné esta mañana en los titulares, quiero hacerlo con un poquito más de calma, que Estados Unidos, con los aliados sionistas de Israel y en otras partes del mundo colonial occidental, siempre han tenido lo que le llaman una guerra híbrida contra Irán. Yo no estoy aquí diciendo que el sistema político de Irán sea bueno. Soy la primera en reconocer las violaciones en derechos humanos a las mujeres, ¿verdad?, los rehenes, etcétera. Yo sé todas esas cosas, pero es importante destacar que cada país tiene su cultura y tiene su forma de ser. Desde la Revolución Islámica del 1979, todo lo que ha salido a nivel informativo de Irán es negativo. No, yo no veo nunca noticias positivas de allí. Nunca hemos escuchado una palabra positiva de Irán, ni antes, ni ahora, ni en los 45 años de Israel, en los que Estados Unidos ha apuntado a las ciencias iraníes, particularmente a los científicos nucleares que hay en Irán. Así que no nos tiene que poner a pensar, más allá de la píldora, ciertamente, pensar que las agencias de inteligencia tienen mucho interés en esta noticia que ocurrió cuando el helicóptero en que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y otros destacados dirigentes de la República Islámica, estaba en un paradero desconocido. Después encontraron quién era en ese supuesto aterrizaje de emergencia, confirmado por el mismo gobierno. Con él viajaban otros miembros, como el ministro de Exteriores, Hossein Imar Abdollahian, y otros funcionarios, ¿verdad? La Media Luna Roja, que es como decir la Cruz Roja en esos países islámicos, desmintió informaciones de rescate. Todavía no había información al respecto hasta horas de la mañana, cuando se confirma que en esa nave pues se accidentó. También viajaba allí el Ayatollah al-Hashemi, el imán de la mezquita de Tabriz, y el gobernador de la provincia de Azerbaiyán Oriental, Malik Ramati. O sea, estamos hablando de gente importante en esa zona, que son nombres que nosotros no escuchamos mucho aquí en Estados Unidos ni en Puerto Rico, porque estas son las temas que no se tocan, a menos que no haya una guerra. Pero es importante que usted esté atento a todas estas situaciones que están dándose en estos países, porque, vuelvo y digo, el ambiente está tan cargado con la situación de Palestina, lo que está pasando en todo el Oriente Medio, es muy fuerte, hay que estar atentos. Pero bueno, hoy, precisamente mientras nosotros estamos hablando, la justicia británica va a estar decidiendo, por otra parte, hoy, qué va a pasar con Julian con Julian Assange, si va a ser extraditado o no. Está en horas de la mañana su esposa, Stella Assange, y dice que empezó a tuitear desde temprano diciendo que ella iba con el papá de Julian Assange, o sea, su suegro, y con su cuñado hacia el tribunal para ver qué iba a pasar con él, ¿verdad? Dos magistrados deberían aclarar si dan por satisfecho las garantías adicionales ofrecidas por Washington para que el fundador de WikiLeaks tenga un juicio justo en los Estados Unidos, ¿verdad? Los magistrados del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, Victoria Sharp y Adam Johnson, decidirán si les parecen suficientes las garantías adicionales ofrecidas por Washington para que Julian Assange, que tiene 52 años, tenga un juicio justo. De darse por satisfecho, podrían otorgar luz verde para extraditarlo hacia Estados Unidos a este cofundador de WikiLeaks, que está sometido en una prisión provisional de alta seguridad en Belmarsh, en las afueras de Londres, desde abril del 2019. El estado de salud del prisionero ha sufrido en un serio deterioro en el último año, por lo que no ha podido estar presente en las vistas judiciales ni siquiera a través de videoconferencia. Su esposa Stella Assange acudirá al edificio de tribunales a primera hora, como les mencioné, desde tempranas horas de la mañana ya estaba tuiteando. Y se espera que centenares de manifestantes vayan a hacerle apoyo al antiguo hacker. El equipo jurídico de Assange ha intentado durante los últimos meses que su cliente tenga una última oportunidad de recurrir su extradición ante la justicia británica. La decisión de dar luz verde a la extradición fue adoptada en el 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel. Una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida. Sin embargo, los magistrados Sharp y Johnson decidieron dar validez a unos argumentos esgrimidos por los abogados de Julian Assange para evitar su entrega a las autoridades estadounidenses el pasado 26 de marzo. El tribunal reclamó a Washington garantías adicionales de que cuando llegara el momento de ser juzgado, Assange podría utilizar su defensa de primera enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de prensa y no reduciría sus derechos por no ser ciudadano americano ni impondría finalmente la pena de muerte como se le planteaba. El tribunal concedió 3 semanas de plazo a Washington para ofrecer una respuesta que llegó en el último minuto con una serie de compromisos y declaraciones ambiguas. Las autoridades estadounidenses aseguraron en una comunicación diplomática a los jueces que Assange no sería discriminado por su nacionalidad ni se reclamaría para él pena de muerte porque no está contemplada en los delitos de los que se le acusa. El gobierno de los Estados Unidos acusa a Julian Assange de 17 delitos contra la ley de espionaje, uno por intromisión de un ordenador. El editor australiano se enfrentaría a 175 años de cárcel por la filtración de más de 250 mil documentos clasificados del Departamento de Estado en noviembre del 2010. Muchos periódicos del mundo, New York Times, Washington Post, aquí El Nuevo Día, El Vocero, todos los medios en el mundo publicaron esos documentos que incluían las torturas a los presos en Guantánamo, los asesinatos de civiles en distintas partes del Medio Oriente y una serie de barbaridades que cometió el ejército de los Estados Unidos que lo hicieron lucir muy mal. Y eso no se lo perdonan a Julian Assange. Así que ustedes recuerdan que él estuvo en la Embajada de Ecuador, estuvo allí metido por un tiempo hasta que Correa fue quien lo dejó entrar hasta que cambió el gobierno y rápidamente lo sacaron de allí para la cárcel con la intención de extraditarlo, pues ha habido una serie de procesos en torno a esto. Así que me parece interesante lo que se vaya a determinar. Obviamente ellos dicen que se le violan sus derechos humanos, entre otras cosas, y les planteo que esto, pues, me parece muy interesante este caso. Vamos a ver cuál va a ser la decisión final en horas de la tarde de hoy, así que esté pendiente. Mis amigos, y quiero terminar con un tema que aquí por lo general no se habla, es de las noticias que cubren los medios y los medios de comunicación caribeños, ¿verdad? Son temas de los que no se habla. Aquí hablamos brevemente sobre la elección en la República Dominicana, debo mencionarlo, lo hablé esta mañana en los titulares, ganó por pela Abinader, casi 60% versus 28% el segundo. Pero eso era de esperarse porque la gente está muy contenta con las acciones que él ha tomado de desarrollo económico, las construcciones que tiene en la capital, la economía que sigue creciendo y evidentemente pues todo el tema de seguridad lo ha trabajado muy bien y la persecución a la corrupción también, eso pues a la gente le gusta. Él ganó, pero ¿qué está pasando en el resto del Caribe? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Y cómo compara Puerto Rico con lo que pasa en República Dominicana y lo que pasa en otros países de América Latina? Pues mire, lo quiero plantear porque me parece muy interesante un estudio que acaba de salir del Interamerican Development Bank, Banco de Desarrollo Interamericano, que demuestra que 8 de cada 10 latinoamericanos están apoyando una integración regional. Esto es un número récord comparado al 95 con el 2023, donde en el año 95 era un 66%, 63% de los latinos, y esto ha subido a un 79% en el 2023. Latin American Support, o sea, los latinoamericanos apoyan que sus países se integren unos en un solo mercado, algo así como tiene la Unión Europea. Pues una cosa así en América Latina. América Latina en conexión, apoyo récord a la integración regional, es el nombre del estudio que se hizo a través de Latino Barómetro. Y me parece que es interesante, la publicación analiza y caracteriza a los latinoamericanos como personas que apoyan esta integración para tratar de mejorar la situación económica y dejando atrás diferencias que habían fundamentales a nivel política, pero están muy, quieren lograr acuerdos regionales que integren no solamente en género, sino también en tecnología y en el desarrollo y protección del ambiente. Y me parece que esto es súper interesante. Por ejemplo, para que tenga una idea, la mayor parte de los que están apoyando esta integración, que se convierte en un solo mercado, son hombres jóvenes de niveles socioeconómicos altos y medianos, sobre todo gente muy educada. Casi el 87% de los latinoamericanos educados promueven esta integración. Un 77% piden que sus países sean parte de esta región. 52% están optimistas de que en los próximos 10 años algún tipo de integración se va a dar. Los jóvenes tienden a darle mayor prioridad, lo que les permita por lo menos estudiar, por ejemplo, fuera de su país, en otro país latinoamericano. El 87% de los latinoamericanos consideran fundamental el desarrollo de destrezas en matemática, programación e ingeniería para mejorar las oportunidades en los próximos 20 años, y creen que la región latinoamericana debe, ¿verdad?, prepararse en cuanto a esto. Un 84% cree que se puede reconciliar el desarrollo económico con la protección del ambiente, y es una de las prioridades. Entonces yo les pregunto a ustedes, terminando el programa de hoy, estas son estadísticas que están trayendo países latinoamericanos en este estudio que les mencioné, que dice que si los países se unen en una sola moneda, ¿verdad?, un solo mercado, pues tendríamos mayor posibilidad. El estudio en español se titula América Latina en conexión, apoyos récord a la integración regional. En todo eso, ¿dónde queda Puerto Rico parado, señores? Yo les pregunto. Y yo les pregunto si esto no nos sigue poniendo a nosotros más atrás, precisamente por el estatus político de nuestro país, que en un momento fue oportunidad de motor de desarrollo y de desarrollo económico, pero ciertamente yo creo que se está convirtiendo en un lastre cada día más fuerte para tratar de mejorar en estas áreas. Así que lo planteo, quiero saber cuáles son sus opiniones, me deja saber, me escribe a través de todas las redes sociales o del correo electrónico en blanco y negro con Sandra, @gmail.com. Me despido por ahora, será hasta mañana, y que pasen muy buenas tardes. Volvemos a otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.